Hola, ¿cómo están? Este es el primer podcast de Nos Ponemos las Pilas. Así decidieron ustedes llamar este espacio que ahora abrimos para que ustedes lo disfruten ahí donde sea que estén. Esas son las cosas que tiene el podcast. Ustedes lo pueden escuchar a donde quieran. No les voy a explicar la definición del género, ni mucho menos. Lo que sí es abrir totalmente esa caja que significa nuestro empaque, qué es lo que somos y lo que seremos en este programa. Abro primero diciendo que no sé ni cómo arrancar, así, de una. No sé si decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque lo pueden escuchar en cualquier momento. Lo que sí es que les deseo lo mejor a partir de este momento que empezarán a disfrutar de cada uno de los episodios de nuestro podcast. Me acompaña, estoy solo, sí, no, nos ponemos las pilas de Fernando Palomo, pero hay un equipo grande de producción, Leo, que está del otro lado produciendo en audio, técnico de audio, ingeniero en sonido, lo trajimos de la NASA casi. Alberto Cacho, que estará produciendo también el día a día de los invitados, bueno, el semana a semana, productor también de Fuera de Juego, a quien le agradezco además, y acá lo dejo plasmado, el haberme empujado a que esta idea surja en un espacio en el que ustedes y nosotros podemos entablar una conversación. Porque sí, ustedes también se van a poder involucrar. Escriban al Twitter mío, palomo-espn, el hashtag Nos Ponemos las Pilas, ahí en Facebook, en Instagram, ahí mismo donde pondremos el link del podcast para que ustedes lo puedan bajar y escuchar, ahí mismo ustedes pueden hacer los comentarios para que nosotros en la siguiente edición, en el siguiente episodio, podamos ya abrir en el cierre del programa un espacio de ida y vuelta, de pregunta y respuesta. En algún momento nos atreveremos también a hacerlo en vivo con Facebook Live o Instagram Live, con la plataforma que sea, nos podemos conectar y que ese ida y vuelta sea más fluido. En fin, este programa lo que tiene es un compromiso con lo auténtico. Acá no nos vamos a andar metiendo en quedar bien con nadie, ni vamos a estar perdiendo tiempo tampoco en quedar bien. Acá vamos a hablar de lo que nosotros creemos que tenemos que hablar. Y dicho desde la más transparente opinión, de la más honesta opinión también, sobre los temas que surjan en el transcurso de un episodio y otro. Prometemos regularidad, eso sí, continuidad también, porque ahí está el compromiso, pero sobre todo el mayor de los compromisos es con ustedes, con la honestidad, con la transparencia, con la autenticidad del contenido y de cada una de las cosas que acá lleguemos a conversar. Alberto, ya hay invitado para el primer podcast, ya existe un compromiso grandísimo, además, para poder con esto arrancar y despegar en este Nos Ponemos las Pilas.
Sí, Fernando, gracias. Sí, efectivamente, es un invitado de lujo, ¿no? Como no podía ser de otra manera, para arrancar Nos Ponemos las Pilas. Es un escritor y mexicano, Juan Villoro, y algo más que un escritor. Lo van a conocer muy pronto. Y como decía Fernando, este podcast, la idea es que sea algo que les acerque a ustedes y a todos los temas que toquemos, los invitados, que les llame la atención, la curiosidad sobre las historias que ellos nos cuenten, sobre el fútbol, el deporte, la vida. Colaboren con nosotros, manden sus comentarios, también les pediremos que nos manden preguntas para ellos, así que la idea es que Nos Ponemos las Pilas sea una cosa grupal y así será, y que esperemos que la disfruten como tal.
Ha sido parte fundamental la participación que ustedes han tenido en las redes sociales para nombrar el programa. El Nos Ponemos las Pilas tiene su historia y en el transcurso de los episodios en algún momento surgirá la historia también. Hay quien acá estuvo y que ahora ha dado otros pasos para continuar con su profesión que, digamos, despertó la frase, pero la historia la vamos a contar en el camino. El Nos Ponemos las Pilas comienza cada uno de los partidos que relato. Porque esa es la intención, ponernos las pilas para trabajar con energía, con ganas, entregarles un esfuerzo puntual a la tarea, porque cumplimos, sí, trato de que cada una de las tareas que se me asignan sean cumplidas con pasión, que fue lo que arrancó, con lo que arranqué, digamos, la intención de convertirme en comunicador. Hacerlo esto con pasión y entregarnos plenamente a ello. En cada programa estaremos visitando historias que han surgido con anterioridad, como no hubo un programa cero, este es el primero, entonces podemos recoger historias desde los principios del tiempo, pero no nos vamos a ir tan atrás, nos vamos a ir a lugares más cercanos en el tiempo para recoger algunas de las cosas que a mí me han llamado la atención. Alberto produce ideas, invitados, contenido, recorrido, formato del programa, pero esto yo me lo voy a asignar para que sea una cuestión más propia, que Alberto, si quiere, se sorprenda o no y diga lo que quiera decir sobre el tema. Y no van en orden ni cronológico ni de excepcionalidad del tema.
Igual que me sorprendo yo, se sorprenden ustedes.
Sí, porque Alberto, claro. Se ha sorprendido, Alberto, ahora esto lo hemos charlado.
Efectivamente. Ni me lo esperaba. Entonces, igual lo mismo ustedes.
Y alguien que quiere que todo sea así formativo, si le vieran el rostro ahora lo tiene desencajado. Pero esa es la idea, sorprendernos un poco en el camino. Y Alberto traerá sus temas también cuando él los quiera traer para comenzar el programa. Ya nos está esperando el invitado, no nos vamos a tardar mucho en desarrollarlos, pero la dinámica irá así. Más pronto será en otras ocasiones porque ya no habrá introducción y les estaremos explicando el sentido del programa. Eso ya lo habrán entendido. El primero y la primera cosa. Pierre-Emerick Aubameyang fue titular en el último partido del Borussia Dortmund y se habló mucho tiempo de disgustos, molestias, enfados, lo llegaron a multar, lo dejaron fuera de convocatorias y fue titular cuando más cerca está de ser vendido. ¿Qué poco drama hay con los morbos tradicionalmente instalados en nuestro ambiente deportivo y sobre todo en nuestro ambiente futbolístico? Hay un manual de la morbosidad del aficionado en Latinoamérica que define que un jugador que va a ser vendido no tiene que jugar, o que un jugador que ya no quiere estar en el equipo no tiene que ponerse la camiseta del equipo. Aubameyang fue titular en el último partido. Cero morbo. Jugaba Hummels en el Dortmund cuando se sabía que se iba a ir al Bayern Múnich.
Sí, se anunció con meses, efectivamente.
Sí, jugó Aubameyang en el último partido cuando se sabe que incluso puede ser hasta contraproducente para los intereses del club que él juegue. ¿Por qué tocamos madera si seríamos hinchas del Dortmund y qué tal si se lesiona de gravedad y se cae la negociación que podría obligar a que el Dortmund ingrese en sus arcas una importante cantidad de dinero? Pero no hay morbo. Cero morbo en Alemania.
No, y como decías, está a un paso de salir. Está a un paso de salir y se está, obviamente, el Arsenal es donde se está hablando más. El Dortmund se está intentando asegurar el canje por Giroud, pero efectivamente, Aubameyang jugó. Lo que no hizo hoy fue presentarse al juicio contra el atentado que hubo en Dortmund, al autobús del Borussia Dortmund, antes de un partido de Champions League, alegando una enfermedad. Juicio al que sí asistió Marc Bartra, pero Aubameyang, eso sí, estuvo ausente hoy en ese juicio, pero bueno, aparte de eso, efectivamente, sí jugó, y aunque creo que honestamente le quedan horas.
Pero entendés de dónde vengo, entendés que cuando al club menos le interesa que él llegue y juegue como quiera que juegue, respetando los intereses del club o respetando los intereses propios, que significarían no meter la pierna en una pelota dividida. En Alemania lo pusieron. En Alemania, por ejemplo, el Bayern Múnich puso ante el Hoffenheim a tres exjugadores del Hoffenheim de hace un par de meses. Niklas Süle, Sebastian Rudi, Sandro Wagner anotó. Sandro Wagner anotó y festejó. Y dijo, yo festejaría goles ante el equipo que dirijan mi papá y mi mamá. Si es necesario. Morbo cero.
Sí, Alemania es otra historia.
¿Así se define?
Yo creo que sí. Es otra historia.
Alemania es otra historia, sí. Otra historia la que pueden contar en el Paris Saint-Germain a partir de la llegada de Edinson Cavani. 157 goles, supera a Zlatan Ibrahimovic como el máximo anotador. En esa otra historia que cuenta el Paris Saint-Germain a partir de la llegada de los jeques. Hace unos días estaba repasando periódicos del Mundial 70... para estos comicios de ESPN, de relatar partidos de hace décadas atrás, y veía en una pequeña columna de un periódico español, no era muy largo, dos tweets de hoy, 280 caracteres por dos, una nota que decía que el París FC se iba a juntar con el Saint-Germain y así no iba a desaparecer. ¿No? 1970, que para historias de clubes es un club adolescente.
Totalmente, totalmente. Incluso a nivel de goles, es decir, el hecho de que Pauleta sea el tercero en esa lista...
todos son a colores.
Sí, por supuesto. La poca historia de este equipo es increíble. Incluso el número de goles, o sea, tampoco es una cifra mareante el que haya marcado 156 goles.
O sea que si los pones en el Día de los Enamorados a jugar, ¿quién es el favorito si por historias hablamos? ¿Madrid o Paris Saint-Germain?
No,
está claro. No, por historia queda clarísimo que supone un sopapo sobre la mesa el favoritismo del Madrid solo poniendo los libros de historia a su lado. Es que un cuadernillo podría escribir el Paris Saint-Germain.
Sí. No.
Es más fuerte el peso de su chequera que de su historia.
Sí, por supuesto. Y eso creo que eso tendrá un peso a la hora de en esa eliminatoria, pero bueno, eso ya habrá tiempo para...
Y eso queda definido.
Para hablar.
Lo siguiente ya no tiene que ver con fútbol, porque también acá asumimos el compromiso que el deporte no solo es fútbol y que de esto estaremos hablando en otras ocasiones, quizás hasta dedicándole en profundidad lo que nuestro invitado desarrolle. Roger Federer ganó en Australia, vigésimo título. ¿Vos lo imaginabas, Alberto? ¿Ustedes imaginaban que Federer iba a ganar otro grande?
Ya son 20 Grand Slams.
Pasó 4 años sin ganar. Ha ganado 3 de los últimos 4.
Y yo ahora mismo no tengo el dato, pero de los últimos Grand Slams entre él y Nadal, es decir, gente que supera los 30 y tantos años. Es decir, estamos hablando de algo que nadie veía venir. Y Nadal probablemente hubiera sido su...
Némesis.
Su némesis. Y en esta final, si no se hubiera lesionado también. Es decir... Es algo maravilloso. Y ver cómo se emociona, cómo gana ese título y se echa a llorar como si hubiera sido su primero, es todavía más admirable, ¿no?
A eso fui, a los registros de su primer grande en el 2003 en Wimbledon contra Mark Philippoussis, griego, que después apareció en programas de realities en Estados Unidos. Fue Bachelor, Mark Philippoussis. Y ganó Federer aquel torneo, 21 años, lloró también, se emocionó. Se emocionaban los cronistas que escribían cómo este chico había logrado superar esa barrera que parecía insuperable de ganar un torneo grande, porque su personalidad aparentemente no evocaba aquellas o no asimilaba aquellas que ganaran torneos por simple personalidad. Es que no gana, además, por su personalidad, no solamente por ello, gana por su plasticidad, por su creatividad, su capacidad de patinar sobre las canchas. No me voy a posicionar acá como gran analista de tenis, pero es belleza deportiva andando.
Estéticamente es impecable el juego de Federer y bueno, también crédito a su forma física y a la forma en que su carrera ha manejado y ha sabido por lo menos mantenerse al margen de lesiones que han sufrido otros tenistas, ¿no? Quizás por su propia forma de jugar, ¿no? Más agresiva.
Ya se viene nuestro invitado, solamente un temita por arrancar. Semana de Super Bowl. Es una semana tediosa, larguísima. Una semana en la que se habla como una boda, ¿no? No se habla de la ceremonia, que es lo más importante. Se habla de todo lo que sucede, de cómo iba la novia, de cómo estaban decoradas las mesas, de si el arreglo floral, la comida, el baile, el DJ, la música, el vestido de los invitados, la música si estaba muy fuerte, muy floja.
El precio de las entradas, la comida.
Sí, todo.
Todo.
Es larguísima la semana. Así que no le vamos a dedicar más, porque ustedes ya escucharán suficiente sobre esto y lo harán seguramente en cada uno de los espacios de ESPN, desde donde además para toda nuestra audiencia en Latinoamérica estarán viendo ustedes lo que desarrollen Eagles y Patriots este domingo que se viene, para el domingo del Super Bowl. Y en esto de nos ponemos las pilas, la intención inicial, ya se los hemos contado y lo reiteraré cuantas emisiones del programa tengamos, es aprender. Aprender con un compromiso, aprender con cada uno de los invitados que acá lleguen, aprender con cada uno de los programas que hagamos, con el compromiso de ser genuinos, auténticos, transparentes. Es muy difícil, la verdad, ir caminando en el trayecto de un programa de cualquier tipo que sea, y desde, sobre todo cuando uno se expone ante ustedes, ante quienes nos escuchan, es muy difícil ir fingiendo ser otra cosa que uno no es. Y es muy difícil arrancar un programa como este proponiendo tantas cosas sin apostar a comenzar bien arriba y a comenzar aprendiendo de los mejores. El primer invitado de Nos Ponemos las Pilas ya nos pone la varilla bastante alta. Escritor, lo voy a definir más directamente, quizás uno de los más emblemáticos exponentes de la literatura mexicana hoy en día, amante del fútbol, necaxista y gran amigo. Juan Villoro, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas. Muchas gracias por apadrinar este primer programa.
Al contrario, Fernando, muchas gracias a ti por la oportunidad y el privilegio de estar contigo en esta primera emisión, y qué alegría, qué gusto que tengas este nuevo espacio. Te felicito.
Juan, de todo lo anterior, ¿con qué te identificas más? ¿Con el ser escritor, ser necaxista?
Bueno, inevitablemente uno está hecho de muchas cosas y muchas contradicciones, entonces no puedo renunciar a mi afición al Necaxa, porque yo creo que todos aquellos que alguna vez nos hemos encandilado por el fútbol, lo hemos hecho en la infancia por razones muy personales, en ocasiones porque esto tiene que ver con nuestros padres o el entorno donde vivimos, la ciudad de donde somos. En fin, es un sentido de la pertenencia que elegimos cuando somos niños. Y yo pienso que en la vida, pues se puede uno modificar y cambiar de tantas cosas, puede uno abrazar una nueva religión, puede uno adoptar nuevas convicciones políticas, cambiar de profesión, cambiar de pareja, pero cambiar de equipo de fútbol, yo pienso que es un poco como querer cambiar de infancia, y yo creo que esa es la última reserva de lealtad que uno siempre debe tener, la infancia. Entonces eso es lo que a mí me define ese sentido de pertenencia. Pero por supuesto, pues soy un agente de palabra. Desgraciadamente no pude ser protagonista del juego y he tenido que jugarlo a través del idioma. Entonces también el lenguaje y la literatura, pues creo que me definen desde mucho tiempo atrás, incluso antes de que empezara a escribir, cuando para mí el fútbol era, como para ti, un asunto para ser narrado.
Javier María, ¿no? Lo dice, la recuperación semanal de la infancia, eso es el fútbol.
Exactamente, cuando hay un gran partido volvemos a ser niños, creemos que los héroes son posibles, pensamos que hay una balanza del bien y el mal, y que si ganan los nuestros será un triunfo del bien. En fin, volvemos a tener esta capacidad de entregarnos al juego. Y no sé lo que pienses tú, Fernando, pero creo que no hay nada más serio en el mundo que un niño jugando. Es decir, cuando un niño realmente está abstraído en ese mundo, se toma tan en serio el juego, que es algo que solamente recuperamos nosotros en los grandes días a través de deportes como el fútbol.
Pues me pones en qué pensar, Juan, porque en serio, un niño no tiene otras grandes responsabilidades en la vida más que jugar. Y esos son sus momentos. Las otras responsabilidades es quizás comer a tiempo para que la comida no se enfríe y que mamá no se enoje, arreglar la cama para empezar a aprender tareas. Pero el juego es su gran responsabilidad.
Claro, ser niño puede ser muy duro si pensamos desde luego en la situación de pobreza que hay en este continente, si pensamos en las enfermedades, los desplazamientos, las migraciones, las guerras, ¿verdad? Esas son situaciones terribles. Pero el solo hecho de ser niño en cualquier familia es complicado, porque tienes que aprender las reglas de los mayores, que no siempre te parecen que son válidas. Tienes que ir a la escuela, en donde con frecuencia pues te sientes mal o te aburres. Hay una cantidad de cosas que quieres decir, pero no sabes cómo hacerlo. Es una etapa formativa extraordinaria de gran creatividad, pero también de miedos, de inseguridad. Si los padres tienen problemas, pues los niños se sienten solos, y todo eso va abonando a que la infancia sea una etapa muy interesante, pero también compleja. Y yo creo que el juego es ese momento en donde los niños se toman tan en serio su propia imaginación que establecen reglas, establecen algunos paradigmas que ellos mismos no pueden alterar para que el juego valga la pena. Yo creo que cuando los niños están jugando uno los ve absortos, verdaderamente embebidos en esa actividad, y eso se va perdiendo con el tiempo. Quizá para nosotros los hobbies se tratan de meras distracciones, pero claro, en los grandes días, pues un partido de fútbol no es solamente una distracción, no es solamente una afición, se convierte en parte de nuestra existencia y depositamos ahí nuestras más sinceras emociones. Entonces yo creo que hay mucho de recuperación de la infancia en este sentido tan profundo, tan serio, que es el que le da Javier Marías con esa frase que adecuadamente mencionabas.
Juan, en tu infancia, ¿a qué soñabas?
Bueno, mira, yo tuve una infancia regular en cuanto a disfrutes y también no puedo quejarme demasiado de ella. Fue una infancia un poco solitaria porque yo estaba en un colegio en el que nunca me adapté, que era el colegio alemán. Yo soy el primogénito, nadie de mi familia hablaba alemán. Me costó mucho trabajo estar en esta escuela. Además, yo estaba en el grupo de los alemanes y llevé durante 9 años todas las materias en esa lengua, salvo español. Fue la única lengua en la que yo sentía que me podía explayar con mayor libertad y quizá el colegio alemán sirvió para que lo que más me guste en la vida sea la lengua castellana, porque era ese momento diferente a las obligaciones del colegio. Mis padres se divorciaron cuando yo era niño, mi familia era muy reducida. Entonces, yo en lo que verdaderamente soñaba era en pertenecer a un círculo más amplio que el muy reducido mundo que yo tenía. Y ese círculo empezó con la calle, donde yo vivía. En aquella época podíamos jugar en la calle, nos la pasábamos ahí todo el tiempo los niños, y también tuvo que ver con el fútbol, porque mis mejores amigos, todos ellos eran hinchas del Necaxa. Entonces yo me quise identificar con la calle de mi barrio, el lugar donde yo vivía aquí en la Ciudad de México, y una puerta de acceso fue hacerme aficionado del equipo que todos apoyaban, el Necaxa, que era un equipo capitalino. Necaxa es una presa que ayuda a que haya energía eléctrica en la Ciudad de México, entonces era el equipo de los proveedores de la luz, por eso el apodo actual del Necaxa es el de los rayos. Entonces yo soñaba con identificarme con mi entorno, mi calle, el equipo de esa calle y por extensión con la ciudad donde vivo. Y quizá no es casual que muchos años después el libro más reciente en el que estoy trabajando tenga que ver precisamente con eso. Es una historia de la Ciudad de México.
Juan, ya vamos a entrar un poco al tema de literatura y demás, pero cuando jugabas en esta calle y empezabas a aficionarte con un equipo, ¿quién era tu reflejo? Todos soñamos con ser alguien. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho el... No sé si era por mi falta de capacidad técnica, que nunca recuperé, nunca encontré en realidad. No es que me faltaba, es que nunca la tuve. Entonces no me puede faltar algo que nunca tuve. Pero siempre pensé en ser un gran defensor central. Y admiraba a los grandes defensores centrales de la época en mi país, en El Salvador, ¿no? Jovel, Rodríguez... Y luego quería ser Beckenbauer, Perfumo. ¿En qué puesto jugabas y en quién soñaba ser?
Mira, yo jugaba de extremo derecho. Yo jugué en las fuerzas inferiores de los Pumas de la universidad, en Pumitas, en las fuerzas infantiles, y luego llegué hasta juvenil AA. Me probé en la reserva especial por mero ritual, porque sabía yo que no iba a quedar. Ya cuando juegas a los 16, 17 años, sabes que hay compañeros que tienen muchas más facultades que tú. Algunos de ellos llegaron a selección nacional. De modo que mi participación en el fútbol pues fue esforzada y jugaba yo de extremo derecho. Pero qué curioso lo que comentas respecto a la posición de defensa central, porque en mi infancia, pues mi ídolo era también un defensa central del equipo Necaxa, Pancho Majewski, jugador uruguayo que vino a jugar aquí y que tenía esta cualidad parecida a la de Beckenbauer, de ser extraordinariamente hábil como defensa, muy fuerte y al mismo tiempo de una elegancia y de una limpieza extraordinarias, que son facultades que no siempre se asocian con un defensa central. Entonces Pancho Majewski, que hacía dupla en la defensa central con Carlos Albert, se convirtió para mí en el modelo de jugador. Yo no pensaba en ser defensa central porque me parecía una responsabilidad demasiado fuerte, aunque siendo yo bastante alto parecía candidato para ese puesto, pero más bien jugué por la banda derecha, primero como extremo derecho y me retiré como lateral.
Pero ves cómo cuando uno se empieza a juntar en equipos con compañeros, amigos de la misma edad, pues todos los más habilidosos van para adelante, ¿no? Siempre de mitad de cancha para adelante, aquellos que pueden dar un pase correcto. Y después, en el fondo, quedamos estos, los altos también, y a veces los altos con pie redondo, lo que me tocó a mí. Pero veía a Beckenbauer en aquel momento, no es que sea de la época del Mundial 70, pero pasaban en un canal en El Salvador todos los sábados, pasaban repeticiones del Mundial 70 y veía aquel famoso partido del siglo, que curiosamente en Inglaterra lo llamaron el partido de la década, el día después de jugarse Alemania-Italia, pero en América Latina se dimensionó a ser el partido del siglo, en el que Beckenbauer juega con el brazo pegado al cuerpo. Es que no necesitaba ni siquiera los brazos para correr. No, muchos piensan que a Beckenbauer esto le significó un enorme esfuerzo, pero es que Beckenbauer era tan elegante en su porte que los brazos eran un adorno nada más. Él patinaba prácticamente.
Sí, Beckenbauer era un jugador excepcional. Yo estuve en ese juego en el Estadio Azteca, en el Mundial de 1970, y efectivamente Beckenbauer tenía una habilidad extraordinaria para no solamente recuperar la pelota en la trinchera de la defensa, sino también para ser un táctico rezagado. Él inventaba jugadas desde la parte baja de la cancha, podía ir al frente, tenía gol, era un jugador verdaderamente muy completo, un líbero excepcional. Cuentan que cuando el filósofo Martin Heidegger fue a ver un partido de fútbol y Beckenbauer era apenas un jugador juvenil, ni siquiera había debutado en la primera división, en la Bundesliga, él vio a ese jugador y dijo, ¿quién es este jugador? Porque domina la cancha como un teatro y se mueve con la soltura que tiene el protagonista de una gran obra de teatro. Era una opinión más cultural que futbolística, pero ya el filósofo allí advirtió que había alguien especial en la cancha. A veces las personas de otras profesiones distinguen cosas que los propios técnicos no han visto, y eso, ese tipo de jugador a mí desde luego me parecía inimitable como futbolista. Yo creo que a veces el secreto para perdurar en un equipo consiste exclusivamente, Fernando, en no estorbar demasiado y en no proponerse tareas que no se pueden cumplir. Yo como extremo derecho sencillamente era rápido, recibía la pelota y se entraba de inmediato o me deshacía de ella sin demasiados arabescos ni problemas. Alguna vez Jorge Valdano, comentando sobre Hugo Sánchez, dijo, nunca supimos si sabía burlar o hacer regates en la Liga Española, porque nunca lo intentó, o sea, tuvo esa habilidad de concentrarse en lo que sabía hacer, que era el remate fulminante o el pase instantáneo. Entonces yo, sin compararme con jugadores como Hugo Sánchez, lo que trataba de hacer exclusivamente era de no estorbar demasiado y hacer alguna jugada eficaz que me pudiera permitir seguir dentro del equipo.
Curioso eso de Hugo Sánchez, alguien que no dedicó tiempo en su entrenamiento o preparación para fortalecer aquello en lo que era débil, sino exageró la preparación en su fortaleza. Se hizo todavía más fuerte en aquello en lo que ya era bueno.
Fíjate que eso que dices yo creo que nos lleva a una reflexión muy significativa de lo que es el fútbol. Lo has plasmado perfectamente bien. Él tenía, digamos, una habilidad única o un par de habilidades, y en vez de buscar diversificarlas con el entrenamiento, porque él además era un hombre dedicadísimo, yo creo que su historia es el triunfo de una voluntad, o sea, el de alguien que se queda entrenando más tiempo cuando ya se fueron los demás compañeros, y sin embargo no buscó esa diversificación de sus recursos, sino que acentuó las virtudes que ya tenía. Y yo creo que el gran futbolista tiene esas características. A mí me recuerda un poco a los héroes de la Ilíada, a los héroes homéricos, ¿no? En donde uno es el de los pies alados, ¿no? Aquiles, que corre velocísimamente. Otro es Stentor, que tiene un grito superior a 40 hombres, ¿no? De ahí viene la palabra estentorio, ¿no? Otro es Héctor, el domador de caballos. Entonces, cada uno tiene un atributo especial que lo distingue. Y yo creo que el fútbol tiene estas características, ¿no? Que uno puede encontrar en los jugadores, no sé, a alguien como David Beckham, por ejemplo, que fue un futbolista con una capacidad extraordinaria de mandar pases o de anotar en jugadas de táctica fija, pero que no era un jugador versátil, ¿no? Y así sucesivamente vamos encontrando futbolistas que difícilmente tienen la capacidad simultánea de ser grandes marcadores y grandes goleadores, ¿no? Y a cada uno se le va pidiendo estos atributos especiales, aunque por supuesto luego hay monstruos que desafían toda definición, como Messi, Cruyff, Maradona, Pelé y compañía.
Juan, varios títulos en tu historial como escritor, dos puntualmente que derivan de tu afición por el fútbol, Los 11 de la tribu, Dios es redondo el otro. ¿Te costó escribir de fútbol? Reconociéndote ya escritor y sabiendo que la palabra era tu vida, ¿te costó volcar eso a tu pasión por el fútbol?
Bueno, me cuesta escribir de cualquier cosa porque escribir es complicado y yo creo que eso lo hace interesante. Creo que cualquier actividad que verdaderamente nos cautive tiene un grado de complejidad para nosotros y además nos pone en tensión, nos pone nerviosos, ¿no? Es como cuando una chica te gusta, pues no le diriges la palabra con la misma soltura o con la misma fluidez con que se la dirigirías a alguien que te deja indiferente. Entonces, todo aquello que te importa, de alguna manera te enciende el mecanismo terrible de los nervios, ¿no? Por eso dicen que torero sin nervios no es torero, ¿no? Yo he visto a grandes actores sufrir antes de entrar a escena para representar una obra que han representado 500 veces. Dicho esto, pues escribir de fútbol también comporta un nerviosismo, una dificultad, pero para mí fue una manera de compensar algo que nunca pude cumplir en la cancha. Yo creo que uno de los sentidos del arte es el de concedernos a nosotros una segunda oportunidad para las cosas que hemos perdido o que no hemos podido cumplir, ¿no? No es casual que, por ejemplo, una de las obras más importantes del siglo XX se llame En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Recuperar ese pasado, recuperar la sustancia evanescente de los días que se fueron y que parece que no van a volver. Entonces, este ejercicio de recuperar lo perdido, lo fugitivo, o de compensar algo que ya no se tiene, ¿no? La infancia, una ciudad que se tuvo que dejar, un amor que no se pudo recuperar. Yo creo que eso tiene que ver con la esencia misma del arte, del acto creativo, y en buena medida, pues yo he tratado de jugar al fútbol a través de las palabras porque no pude hacerlo en el campo.
¿Y le cuesta al fútbol relacionarse con las palabras? Porque, o con las artes, en realidad, ¿el fútbol inspira lo suficiente como para poder completar el deseo de las artes de involucrarse más con este juego?
Yo creo que el fútbol y las palabras se llevan bien a tal grado que los aficionados, por ejemplo, cuando discutimos en una tertulia alguna jugada que en la cancha duró unos cuantos segundos, podemos utilizar media hora, dos horas, para armar una polémica sensacional sin ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces alguien dice, fue un gol en fuera de lugar, fue un gol legítimo, y así sucesivamente se van armando casi tertulias legendarias. Yo creo que eso es muy importante, la función que tú cumples como narrador, a mí me parece que es consustancial al fútbol. No podemos ver un partido en silencio, sin decir algo, sin que alguien haciendo la crónica. Esto nos emociona de manera especial y además me parece muy interesante que los propios futbolistas, cuando ven las jugadas que han hecho en la cancha, en ocasiones se emocionan más viendo la imagen con la narración de alguien que le otorga ese sentido emotivo y épico a la jugada, que cuando ellos mismos la realizaron en el campo, porque están tan concentrados en ese momento que no necesariamente se están viendo a sí mismos como protagonistas. Entonces yo creo que las palabras son esenciales para disfrutar muchísimo mejor el juego. El fútbol es lo que sucede, pero también lo que contamos que sucede.
Hay una fascinación, creo, para los que vemos el fútbol también desde afuera, de la pasión con la que se ve dentro del entorno mexicano. Para mí, a mí me fascina, entendiéndose quizás posterior a esta explicación, de dónde viene la fascinación, el entender cómo se puede discutir sobre tantas cosas que no tienen que ver con lo que verdaderamente es discutible en el fútbol, pero dentro de México, ¿no? En México se discute de muchas otras cosas y muy poco del juego, o no tanto de por qué un lateral se mueve donde se tiene que mover un lateral, o cómo ahora, por sobre todas las cosas, a Osorio, técnico de la Selección de México, se le cuestiona el cambio posicional de jugadores que regularmente se ven en otros lugares y que funcionan dentro de la Selección mexicana en esos cambios posicionales. ¿Por qué llama tanto la atención el hablar de lo que afuera de ese rectángulo sucede?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el tipo de fútbol que tenemos los mexicanos. Si nuestro fútbol fuera extraordinario, los grandes desafíos y los grandes dilemas interpretativos estarían en la cancha. Pero tenemos un fútbol muy irregular y tenemos una liga muy lastrada de corrupciones y de especulaciones. Todos los equipos que participan en una liga pues se reflejan en mayor o menor medida la realidad de su propio país. Entonces en México pues tenemos un fútbol entregado a la especulación, en donde no se respeta la afición. Un equipo puede cambiar de ciudad, puede cambiar de nombre en cualquier momento, dependiendo de los intereses económicos y políticos. En México un candidato a la gubernatura de un estado puede proponer como un desafío de su campaña que haya fútbol de primera división en esa entidad y asociarse con un empresario para comprar un equipo que juega en otro estado. Hay una venta de jugadores cada 6 meses, que eso impide que haya regularidad en los equipos. Cuando un futbolista mexicano se retira, es un futbolista que ha militado probablemente en 12 escuadras, lo cual hace que muy difícilmente haya tenido regularidad en todas ellas. ¿Y cómo se le va a pedir a la selección nacional que tenga consistencia si los jugadores no los tienen? Hay ahora además demasiados extranjeros en el fútbol mexicano. Ha habido momentos en que el Oporto de Portugal ha alineado a más jugadores mexicanos que algunos equipos de nuestra liga. Entonces, en estas circunstancias, en donde el fútbol es simplemente rehén y botín de gente que se beneficie económicamente de él, pues lo que está en torno al juego se vuelve muy importante. Es decir, toda la especulación económica, la injerencia de las televisoras, la parte política, todo eso va siendo un tema de conversación, porque es lo que está impidiendo que tengamos un fútbol de primera calidad.
¿Has visto la serie esta que Netflix sacó hace un par de años, ya 3 temporadas, lleva Club de Cuervos?
Sí, cómo no.
¿Has visto los 3 capítulos, las 3 temporadas?
Sí, la he visto, y ahí, por ejemplo, nosotros vemos claramente algunos de los caprichos del fútbol mexicano, ¿no? De los directivos. Por supuesto que esta serie, Club de Cuervos, tiene una intención cómica, tiene muchos elementos de comedia, pero muchas de las cosas que narra tienen que ver con la forma en que se toman decisiones en el fútbol mexicano. Mira, por ejemplo, un ejemplo decisivo, Fernando, es el siguiente. En México no hay una asociación gremial, no hay un sindicato que proteja a los futbolistas. Esto existe en muchos países de América Latina. Hay asociaciones de futbolistas en Colombia, en Argentina, en Chile, en otros países. En México están totalmente desprotegidos los jugadores, ganan mucho dinero. Es uno de los fútboles mejores pagados de todo el continente. Probablemente tenemos la liga más rica en ese sentido. Pero se les paga mucho, pero se puede abusar muy fácilmente de ellos. Esto tiene una repercusión psicológica profunda en el jugador, porque un futbolista que no puede defender sus derechos laborales fuera de la cancha difícilmente va a tomar muchas iniciativas radicales dentro de ella. Es decir, estamos ante jugadores que tienen una tendencia a disciplinarse, a obedecer, a seguir ciertas tácticas, pero no a ponerse el equipo en la espalda y decir vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo inusual, que es lo que define al crack. El crack hace siempre lo inesperado. Entonces, el hecho de que los jugadores tengan esta condición laboral, yo creo que repercute también en el tipo de fútbol que tenemos, en su condición humana y en su capacidad de limitarse mucho ante la posibilidad de tomar iniciativas. Y todo eso yo creo que es lo que hace que nosotros discutamos mucho de cuestiones extra cancha.
Vamos metiendo, porque es año de mundial, Juan, y no puedo dejar pasar tu referencial opinión alrededor de este tema, pero quiero retroceder un poco para conocer lo que fue tu opinión hace un par de años y si esta ha cambiado o no. ¿Era penal?
No fue penal, eso ha sido un agravio nacional. Pero yo quisiera, fíjate, comentar una cosa. Nosotros en aquel partido contra Holanda, anota Giovanni Dos Santos un gol, México está jugando en forma propositiva, está imponiendo la ley y el ritmo en ese partido. ¿Y qué sucede cuando México anota? Una cuestión que muchas veces ha marcado a nuestro fútbol nacional, que es que parece que los futbolistas, una vez que comprueban que tienen fuerza, se asustan de su propio poderío y se repliegan, es decir, empiezan a defender una exigua venganza, perdón.
Y después decimos que es el técnico, ¿no? El técnico lo mandó a jugar atrás. Es una condición humana, natural, de la inseguridad también.
Yo creo que es un asunto cultural. Yo no creo que haya sido responsabilidad exclusiva del Piojo Herrera. Ciertamente él sacó a quien había metido el gol, Giovanni Dos Santos, pero hay una gran tradición mexicana de decir, si ya vamos ganando, ¿para qué hacer un esfuerzo mayor? ¿Para qué buscar el siguiente gol? Entonces, el equipo se repliega en su propia área, y cuando tú estás replegado de ese modo, te pueden suceder muchas cosas, algunas de ellas ilegales, como que te inventen un penal. Entonces, desde luego que Robben fue el que hizo esa estafa y nos robó el penal. Pero nosotros le dimos la oportunidad de jugar demasiado tiempo en nuestra área.
¿Y qué significó el movimiento, o qué refleja el movimiento que se forma después de este partido, el no era penal y todo lo que esto generó? ¿Qué refleja de la cultura del fútbol? ¿Y bueno, qué significa esto para definir al hincha?
Mira, a mi modo de ver es como un grito de impotencia, ¿no? Como de decir, los dioses no están con nosotros, nunca llegaremos al quinto partido en el Mundial, hay una injusticia profunda ya del cosmos contra nosotros. Y efectivamente hubo una injusticia, pero nosotros propiciamos ciertas condiciones para que eso ocurriera. Hay que decir que en ese mismo partido, en el primer tiempo, Rafa Márquez cometió un penal que no fue sancionado. Entonces, ese sí era penal y no se sancionó. Entonces, realmente...
En Holanda no hicieron hashtag.
No hicieron hashtag porque ellos están acostumbrados, digamos, a la adversidad y a superarla en el propio campo. Nosotros realmente dijimos, ya, esto es cósmico, esto es mitológico, no podemos con esta afrenta, y entonces se crea como todo este movimiento, muy simpático, por cierto, que fue un desahogo colectivo muy sano, pero al mismo tiempo la solución no está en decir no fue penal y el mundo está en nuestra contra, sino vamos a jugar mejor para que incluso ante una injusticia de este tipo podamos ganar un partido.
Juan, van a ser, espero, muchas las ediciones de este programa y espero muchas las ocasiones en las que nos acompañes. No te empiezo a despedir, pero te aviso nada más que quedan muchísimas, muchísimas otras reflexiones y temas sobre los cuales charlar, pero quiero centrarme ya para ir, sí, ligeramente en cuesta descendente, cerrando, porque sé que te tenés que ir además y te agradezco mucho el tiempo. Hablando de interpretaciones o definiciones o lo que algunos aspectos ya culturales del fútbol mexicano significan o reflejan, ¿en qué se ha convertido esta fascinación por el quinto partido?
Bueno, es que cada país se fija metas importantes, ¿no? En alguna ocasión, Martín Caparrós, que es argentino y que escribió un libro magnífico sobre Boca Juniors, yo tengo un libro con él de discusión de fútbol que se llama Ida y Vuelta, él decía que le sorprendía mucho que cada vez que llegaba a un mundial, países que no tienen ninguna posibilidad de ser protagonistas se interesaran tanto en la contienda. Él decía, bueno, ¿por qué alguien de, no sé, de Costa Rica o de Paraguay está tan apasionado como un argentino o un brasileño? en el Mundial, si saben ellos que no van a figurar de manera tan destacada. Pero esa es una reflexión que proviene de una persona que, bueno, pertenece a un país que ha sido campeón del mundo y que ha dado jugadores como Maradona y Messi. Entonces, cada país se fija sus metas. Para México, el quinto partido sería como recuperar Texas. O sea, es realmente una obsesión nacional, porque es lo que nunca hemos conseguido en el Mundial. Para otros países, para Túnez, por ejemplo, el gran cometido en el Mundial era ganar un partido, y trágicamente lo ganaron contra México, y se convirtió para ellos en una gesta formidable ese solo hecho de ganar un partido. Entonces, bueno, para nosotros esa es nuestra frontera, es lo nunca visto. Me temo que con cierto conformismo muy mexicano, si ganamos el quinto partido, digamos ya misión cumplida, y no vamos a llegar al sexto. Pero bueno, para llegar al quinto partido, casi siempre hay que pasar por exámenes auténticamente de doctorado, muy graves, y en el próximo Mundial el examen de doctorado no es el cuarto partido rumbo al quinto, sino el primer partido, porque nos tocó nada más y nada menos que Alemania.
¿Y qué pensás de ese arranque mundialista ante la selección alemana?
Pues mira, no se puede ser optimista. La verdad, yo ahí me siento como en el colegio alemán cuando era niño ante mis profesores y las declinaciones tan complejas de la gramática alemana, y pensando que se trata de algo muy difícil de solucionar. En competencia hemos perdido contra Alemania, contra una Alemania B recientemente. Osorio ha sido un técnico muy bueno para los partidos regulares y muy malo para las grandes contiendas, y pues empezamos con un partido muy difícil. Yo la verdad no soy muy optimista, es difícil serlo ante un equipo pues con la jerarquía de Alemania, que va a llegar además muy bien.
¿Lo sos así por la un apego más a la realidad, o es una preparación psicológica para no caer por haberte generado una expectativa demasiado alta?
Mira, yo creo que cada país tiene posibilidades de entenderse a sí mismo con objetividad, y México tiene un buen nivel. De hecho, creo que la nivelación global del fútbol es un hecho. Ya no hay equipos tan endebles como los podía haber hace unos 20 años en un Mundial, ni equipos tan poderosos respecto a estos como los podía haber también hace tiempo. Se ha emparejado bastante el fútbol mundial, y México forma parte de ese proceso. Hay muy buena preparación física, hay entrega, disciplina, etcétera. Pero enfrentar a Alemania es enfrentar a la realidad, ¿no? Es decir, es un baño de sensatez, decir, bueno, a ver, vamos a enfrentar a un equipo poderosísimo con el que nunca hemos podido, y vamos a ver si ahora lo logramos. No creo que México haya demostrado previamente que esté en condiciones de ganar partidos excepcionales. Creo que todos los exámenes de licenciatura los ha aprobado la selección de Osorio con solvencia, pero como decía hace rato, en un ciclo mundialista, en un ciclo de 4 años de preparación, solamente hay 3 o 4 exámenes de doctorado, esos exámenes más importantes, y todos ellos los ha fallado Osorio, algunos de manera tan vergonzosa como aquel 7-0 contra Chile.
Me voy a saltar un par de puentes en el camino de la charla, Juan, para definitivamente ir cerrando, sin un par de preguntas más. El fútbol evoluciona, evidentemente el fútbol recorre caminos, y en el recorrido, y obvio la palabra evolución ahora a partir de esto, porque no sé si lo es verdaderamente, por mucho que se entienda que la modernidad llama a gritos el ingreso de la tecnología, no sé si estás de acuerdo o no con la aplicación actual de la asistencia por video, o si incluso estás de acuerdo con el ingreso de la tecnología para definir decisiones que por décadas han convertido el juego en lo que es.
Bueno, lo acabas de decir muy bien en tu intervención final. Durante décadas el fútbol ha sido el deporte más disfrutado del planeta Tierra. Es un deporte que realmente nos cautiva, y uno se pregunta si es necesario cambiarlo. siendo que es algo tan atractivo. Y yo creo que una de sus cuestiones más atractivas es que el árbitro se puede equivocar. Ese factor humano, a mí me parece que le agrega algo al juego. En ocasiones es algo muy, muy doloroso. Ayer yo vi un partido del Manchester City donde le anularon un golazo perfectamente legítimo a Bernardo Silva por un supuesto offside pasivo de Leroy Sané, y esas cosas te dan mucha rabia, ¿no? Que es que le arrebaten un golazo hacia un jugador que además no es titular y está tratando de serlo. Pero el fútbol tiene eso, tiene esa cuestión de lo imponderable que también le agrega algo muy importante. Yo pienso que en el fútbol hay 22 personas que tratan de convertirse en semidioses o incluso en dioses, pero solo hay uno que trata de ser hombre, solo hay uno que trata de establecer esa falible condición humana, que es el árbitro, el que tiene que soplar la justicia y se convierte en algo imponderable. No necesariamente va a acertar en todos los momentos. Yo creo que la única solución es mejorar las condiciones del arbitraje, pero no poner una tecnología que además frena mucho la pasión. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando alguien anota un gol y entonces hay que revisar la jugada porque estaba en entredicho? Entonces se detiene el juego durante 2 minutos y luego se le dice al futbolista, sí, fue gol. Pues después de esos 2 minutos de refrigerio, pues evidentemente él ya no va a correr con la espontaneidad celebratoria con que lo haría unos minutos antes al haber anotado el gol. Y por otra parte, también la condición humana está en la tecnología, porque hay personas que están revisando lo que sucedió, y nosotros hemos visto jugadas, ¿no? Por ejemplo, la final de la Copa América y en otras competencias, en donde alguna jugada que es roja directa, claramente al verse en la repetición, no es sancionada como tal después de que se revisa el famoso sistema VAR. Entonces, tampoco hay una garantía de que todos los errores se corrijan, más bien se difieren y se le quite espontaneidad al juego. Esa es mi opinión, pero yo creo que la FIFA, en vez de investigarse a sí misma después de todos los escándalos que ha habido, pues ha tratado de establecer justicia y tratar de profesionalizar, digámoslo así, la manera de sancionar las jugadas en el campo, ¿no? Y yo creo que es también una operación de decir, estamos haciendo algo para que el juego sea más limpio, después de que nosotros supimos que las cuentas de la FIFA no son tan limpias.
Juan, ¿de qué trata de qué tratan las páginas que ahora estás escribiendo? Mencionabas hace un rato de hablar de las calles y la historia de la Ciudad de México. Contanos un poco del libro que se viene y déjanos las ganas de leerlo, evidentemente.
Sí, mira, desde hace mucho tiempo estoy escribiendo textos sobre la Ciudad de México. Todos ellos son textos testimoniales, algunos de ellos son autobiográficos, es mi experiencia de más de 50 años en esta ciudad. Otros son textos en donde yo hago crónicas de recorridos, de lugares, de personajes de la ciudad. Es decir, es un libro documental, testimonial, sin ficción, pero es el libro de un escritor. O sea, no es una historia puntual de la Ciudad de México, sino es una manera narrativa de tratar de entenderla. Muchas veces nos referimos a esta ciudad como la más grande, la más contaminada, la más peligrosa, una ciudad excesiva, y al mismo tiempo vivimos aquí, la amamos, la queremos. Entonces esta ambivalencia de estar en un sitio que es tan desafiante y al mismo tiempo tan atractivo, pues es lo que he querido yo de retratar en este libro. El libro se llama El Vértigo Horizontal, porque la Ciudad de México creció como una ciudad de casas bajas, era una ciudad que se extendía como una marea rumbo al horizonte. Y esto está cambiando, ahora se está convirtiendo en una ciudad progresivamente vertical. Entonces, digamos que yo cuento ahí los últimos 50 años, medio siglo, de esa ciudad horizontal que se extendió como el vértigo.
Curiosamente son 50 años de los Juegos Olímpicos del 68, ¿no? ¿Cuánto significaron esto para la Ciudad de México?
Sí, fueron muy importantes. Previamente había habido la matanza de Tlatelolco, que había sido un quebranto terrible y que cambió la vida de México para mal, aunque la herencia de ese movimiento estudiantil después se recuperó en distintos movimientos políticos importantes. Yo tenía entonces 12 años, mi papá era profesor en la universidad, entonces estuvimos muy cerca de todo eso y fuimos a las Olimpiadas, y fueron Olimpiadas muy importantes. México tuvo una participación notable, fueron también las Olimpiadas del Black Power, ¿no? ¿Te acuerdas de los corredores negros que levantaron el puño negro? Fue el triunfo de una gimnasta checa, los rusos habían invadido Checoslovaquia también. Entonces era una Olimpiada muy cargada de cuestiones políticas, y al mismo tiempo fue una gran fiesta del deporte, y también tuvo récords que algunos de ellos se mantienen 50 años después.
Y algunas edificaciones que todavía se mantienen, los recuerdos también de aquella enorme tarea que hizo don Pedro Ramírez Vázquez con la organización de los Juegos Olímpicos, algo que también en el camino de este trayecto que ahora comienzo, vamos a estar charlando. Ojalá, Juan, en muy pronta ocasión nos podamos encontrar en ese camino de tu ciudad que ahora nos vas a describir en este vértigo horizontal, como se llama tu libro. Ojalá que en el camino también encontres un gran café, me digas cuál es y ahí nos juntemos para sentarnos a charlar largo y tendido. Ya esto ha sido bastante largo, y de verdad que si algo aprecio es tu tiempo y lo que le has dedicado, el cariño que le has dado a este primer puntapié del Nos Ponemos las Pilas que comenzamos hoy.
No, pues es un orgullo estar contigo en esta primera emisión del nuevo espacio que tienes, Fernando, y como siempre te mando un abrazo con todo mi cariño, mi admiración, y espero que muy pronto nos tomemos ese café para seguir hablando.
Muy agradecido. Con Juan Villoro, muchas gracias, Juan.
A ti.
Y nos vamos despidiendo de este primer episodio de Nos Ponemos las Pilas, la banda sonora que nos acompaña en el primero y nos acompañará durante un largo trecho de nuestro recorrido, Steady Rolling, banda salvadoreña que ha sacado su primer álbum, musicón, ¿verdad? Para comenzar.
Tremendo.
El primer episodio de Nos Ponemos las Pilas, gran invitado además, Juan Villoro, nos ha durado un café largo, bueno, un mediano. Yo no sé ni cómo se piden los cafés a donde regularmente. Hay cadenas de esta cadena en todas las esquinas, pero yo me acostumbro a pedir los pequeños, mediano, grande, no sé ni cómo.
La entrevista con Juana ha sido extra large, magnífica.
Sí, no, por calidad, maravillosa. Y nos han quedado temas, de verdad. Tendría un par de hojas con temas que quería tocar con Juan y que seguramente, como ya lo hemos prometido, lo vamos a tener acá en otra ocasión. Es una referencia sobre cultura y cultura deportiva, además. En fin, nos queda nada más que darle las gracias. Se termina el primero y ya se vendrá el segundo en cualquier momento. Alberto, gracias.
Gracias a ti y a ustedes. Así que nos vemos pronto otra vez.
Y nos ponemos las pilas dentro de muy poco.